Esta es La Llamada de Medianoche.
Amigos oyentes, bienvenidos al programa de hoy para escuchar la segunda parte del mensaje de Eberhard Hanisch, ¿cómo es posible obtener la victoria sobre el pecado?
Como ya dijimos, se tratan en él distintas preguntas. ¿Cómo debemos enfrentar la tentación a pecar? ¿Es Dios realmente quien nos mete en tentación?
Ya vimos que hay una diferencia entre la tentación y la prueba. Seguimos analizando el tema en la voz de Hermann luego de la pausa musical.
¿Cómo están, amigos? Cuando analizamos las tentaciones de Jesucristo, vemos que Jesús no fue tentado por el Padre, sino por el Satanás, como dice en Lucas 4. Allí vemos la diferencia entre la tentación al mal realizada por Satanás y lo que significa cuando algo es permitido por Dios. En Mateo 4:1 dice, «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo». Aparentemente Dios quería demostrar que el adversario no podía encontrar nada en él, como se menciona en Juan 14:30, y Johannes Rankel dice, «Cuando Satanás nos tienta es porque en definitiva Dios lo ha permitido, pero el origen de la tentación se encuentra en el diablo. Dios a veces le da al adversario la posibilidad de hacerlo, como en el caso de Job, para que nosotros seamos aprobados. Las tentaciones y pruebas que nosotros experimentamos en la práctica rara vez se diferencian tan claramente entre tentaciones a pecar y pruebas de parte de Dios, porque a menudo se juntan varios aspectos. Cuando Satanás, por ejemplo, nos quiere seducir a la mundanalidad, lo hace conectándolo también con nuestras apetencias internas. En el caso de Job, fue Satanás quien quiso lograr que este hombre renunciara a Dios, y a pesar de eso leemos que Dios le dio esa posibilidad al enemigo para que la fe y la justicia de Job quedaran al descubierto, de modo que fue una prueba para Job. Espiritualmente importante también me parece el hecho de que Job también pudo aceptar lo malo de la mano de Dios, aun cuando esto nunca tiene su origen en él, y así él fue aprobado, como vemos en Job 1:20 al 22 y en el capítulo 2, versos 9 y 10. ¿No deberíamos aceptar también lo malo? Aquí tenemos un lindo ejemplo de santificado sea tu nombre. Ninguna tentación o prueba que sufrimos, sin embargo, es tan grande como para que tengamos que sucumbir ante ella, porque Dios sostiene su mano sobre nosotros. No enfrentamos ninguna cosa que Él no conozca. De este modo, la tentación se convierte en prueba. Y cuando nos aferramos a Cristo en medio del ataque, también experimentamos la victoria. En 1 Corintios 10:13 nos dice, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». Esto entonces nos da el derecho de poder orar en forma sencilla, como niño, «No nos metas en tentación». Podemos orar así, porque Jesús mismo nos ha dado el ejemplo y quiere que la oración llegue a ser una fuente de poder en la tentación. En Mateo 26:41 nos dice, «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». El Señor nos quiere resguardar del pecado en medio de la tentación. La declaración clave, «No nos metas en tentación», está clara. «Guárdame de serte infiel. Padre, ayúdame. Te necesito ahora». O también, cuando se den ciertas situaciones en las que solo no puedo mantenerme firme, ayúdame, por favor, a poder vencer y a no pecar. Tiene sentido que el Señor aún nos deje en la tierra. Jesucristo oró, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal», en Juan 17:15. Más adelante el apóstol Juan explica, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Esto lo leí recién en 1 Juan 5, 4 y versículos 18 y 19. Ahora sabemos que nosotros mismos somos incapaces, porque según el hombre interior, dice Pablo en Romanos 7, 22 y 23, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero tenemos ayuda, como vemos en Romanos 6. Analicemos esto. No tenemos necesidad de persistir en el pecado según el versículo 1. Hemos muerto al pecado con Cristo en la cruz y en el bautismo, como dicen los versículos 2 y 3. En el versículo 4 dice que debemos y podemos andar en vida nueva. Según el versículo 5, el poder de su resurrección está activo en nosotros si hemos sido plantados juntamente con Él en su muerte. Y según el versículo 6, como el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo, ya no tenemos más necesidad de servir al pecado. En el versículo 11, basados en ese versículo, podemos y debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y finalmente, en el versículo 18, hemos sido libertados del pecado y andamos en el Espíritu. Al parecer, el sentido de nuestra vida es demostrar la superioridad de la nueva vida con el Señor ante el mundo visible e invisible. Por esta razón, tampoco nos libramos de tentaciones y pruebas. Dios las permite, por ejemplo, para que seamos fortalecidos y crezcamos en la fe y que revelemos el poder de Dios como testimonio. Y nosotros podemos aceptar su obsequio, uniéndonos cada vez más en la fe con Jesucristo. Existe una clara diferencia entre el creyente y el incrédulo. Miren lo que nos dice 1 Corintios 6:11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en Efesios 5:5 al 7 afirma: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Alguien que vive en impureza moral no tiene parte en el reino de Dios. Somos llamados a no comportarnos como estas personas. Hijos de ira, eso caracteriza la naturaleza de aquellos que no son salvos. Uno es hijo de alguien por medio del nacimiento. Cuando un hijo de Dios es atacado y tropieza, confesará el pecado, se levantará y seguirá caminando con Jesús. Por eso podemos orar: no nos metas en tentación. Además, el Señor nos quiere proteger de una constante repetición de pecados perdonados. Existe una conexión entre perdónanos nuestros pecados y no nos metas en tentación. Así como el primero de estos pedidos trata del perdón de pecados cometidos, la siguiente petición nos debe proteger de seguir pecando. Cuando pedimos perdón, siempre deberíamos preocuparnos seriamente de no seguir cometiendo los mismos pecados. El hecho es que la tentación es tanto más grande cuantas más veces uno ya ha servido a un pecado, porque uno está, en cierto sentido, atado al mismo. Porque dice: quien comete pecado, esclavo es del pecado, y se vuelve cada vez más superficial. instintivamente uno es atraído por el pecado. El suelo ya ha sido aflojado. Si la primera vez uno todavía tenía escrúpulos, la segunda vez ya existe una cierta disposición a ceder. El germen del pecado ya ha sido vivificado. Y la tercera vez es aún más rápido a causa de la concupiscencia y el deseo propios. Por esa razón es necesario tomar con especial seriedad el arrepentimiento en el caso de pecados habituales, como por ejemplo los vicios, pornografía, pecados sexuales, alcoholismo, drogas, impureza, etc. En concreto, quien ya ha caído en pecado alguna vez en cierta área, debería ser especialmente meticuloso en arrepentirse de ese pecado para luego andar en una nueva vida, es decir, practicar una nueva vida. Un pecado tolerado a menudo lleva a otras transgresiones más. Eso lo vemos en Caín, por ejemplo, envidia, celos, asesinato. En David, poder, lascivia, adulterio, asesinato. Abraham, incredulidad, mentira, porque disimuló, peligro de adulterio, mal testimonio entre los incrédulos. El hecho de que los pecados causan dependencia está documentado bíblicamente. Cuando el Señor Jesús fue tentado, Él demostró estar arraigado en el Padre. Con nosotros probablemente el tentador habría tenido un juego más fácil, ya que en nuestra naturaleza pecaminosa fácilmente habría encontrado un partidario. Nuestro corazón es como una habitación en la que se esconden los malos pensamientos, el adulterio, la prostitución, el asesinato, el robo, la avaricia, la astucia, la fornicación, la blasfemia, la soberbia y tantas otras cosas. Por eso le es fácil al diablo atizar esos brotes de pecado. Como personas nacidas de nuevo, no debemos imaginar nuestra nueva naturaleza como algo que desactive el germen del pecado en nosotros. Hemos sido redimidos de la culpa y del poder del pecado, pero no de la posibilidad de pecar.
Volvemos con la tercera parte de este mensaje en el próximo programa. Hasta entonces, que pasen muy bien y que Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos. Si desean comunicarse con nosotros, por favor, tomen nota de nuestra dirección.
Hasta el próximo programa. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.